7 de la mañana, 11 minutos en Colombia. Hemos estado hablando en los últimos días, pero también en las últimas horas, sobre la tijera. La tijera que va a tener que sacar el gobierno nacional para cuadrar nuevamente sus cuentas. Y es que en las últimas horas hemos conocido que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, este grupo de expertos que analiza la regla fiscal, ha advertido que el gobierno tendría que hacer un nuevo recorte en el presupuesto. Y es un platal, ¿ah? Es un platal. Son 51 billones de pesos. El gobierno para el presupuesto tiene que recortar 51 billones de pesos. Está con nosotros Andrés Mauricio Velasco, él es director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Doctor Velasco, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días para usted y para todos los oyentes.
Doctor Velasco, 51 billones de pesos es enorme. ¿Por qué el gobierno tiene que cortar, utilizar la tijera?
Luis Carlos, es una serie de razones. Lo que el marco fiscal de mediano plazo que el gobierno presentó hace unas 3 semanas muestra es que fallos de la Corte Constitucional, como el de la no deducibilidad de las regalías, fallos del Consejo de Estado, como la posibilidad de que personas puedan ir por saldos a favor a la DIAN, que antes se consideraban extemporáneos, una caída del ingreso tributario frente al esperado en el primer semestre del año, sobre todo asociada a grandes contribuyentes, la base de recaudo del año 2023, que resultó, si usted recuerda, ser o estar un poco por debajo de las metas, hizo que los ingresos del gobierno nacional estuvieran por debajo de lo esperado. Otro factor que contribuyó ahí, recordemos, es que ya no se cuenta con esta estrategia de arbitramiento de litigios que prometía recaudar cerca de 15 billones de pesos para el año 2024. Entonces, al no existir esos recursos, el gobierno nacional muestra en su marco fiscal de mediano plazo para el 2024 que necesita hacer un ajuste del gasto sin contar los intereses y sin contar los recursos que se le deben al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles por cerca de 51 billones de pesos.
¿Cómo llegamos ahí, doctor Velasco? ¿Cómo llegamos a que las cuentas no den?
Lo explicaba antes, ¿no? Digamos, la reforma tributaria del año 2022 tuvo varias medidas que resultaron inexequibles. Por otro lado, un fallo del Consejo de Estado que habilitó a las firmas y hogares a recibir saldos a favor de más de 3 años. El recaudo del año 2023, muy probablemente afectado por el desempeño de la economía del año pasado, estuvo una base menor y eso hizo que el recaudo de este año fuera menor. Sí. Y también, problemas en la gestión de la DIAN y en esta promesa de la estrategia de arbitramiento de litigios por 15 billones de pesos, pues terminaron disminuyendo la posibilidad de la nación de recaudar todos los recursos que esperaba para el año 2024 y con los cuales financiaba el presupuesto de la nación. Y lo que toca hacer ahora es ajustar las cuentas para que los gastos estructurales de la nación sean financiados con ingresos estructurales y que se respete la regla fiscal y tengamos perspectivas de sostenibilidad fiscal en Colombia.
¿Alguna vez habíamos estado en una situación similar a esta?
La nación siempre está haciendo recortes. Mire, yo recuerdo, por ejemplo, el periodo 2014-2018. Cuando se cayeron los ingresos petroleros, en ese momento los ingresos petroleros eran el 20% de los ingresos de la nación. Fueron 4 años de ajustes presupuestales. Claro, la magnitud de 50 billones de pesos suena alta, pero lo que pasa es que los valores nominales van creciendo en el tiempo. Aquí lo importante es que la nación consolide ese ajuste para que se cumpla con la regla fiscal y que las personas y los agentes, digamos, que financian a la nación observen que Colombia es un país pues que tiene un norte claro en materia fiscal y que es sostenible.
Doctor Velasco, usted, ¿cómo ve las cuentas nacionales? ¿Cómo se va a financiar el presupuesto general de la nación para el próximo año? Digamos, las fuentes de financiación van a estar bastante apretadas.
Ese es otro de los temas que el marco fiscal de largo plazo publicado el 15 de junio anterior revisó, ¿no? Las cuentas que se tenían para el año 2025, de hace un año, del marco fiscal del año 2023, era que se iban a tener ingresos tributarios por cerca de 338 billones de pesos, para unos ingresos totales de 362 billones de pesos. Eso ha sido revisado y el marco fiscal de largo plazo hoy en día ya no espera ingresos totales por 362 billones para el año 2025, sino por 312. Eso son cerca de 50 billones de pesos menos. Y conforme a eso, el marco fiscal que presentó el gobierno también mostró un ajuste del gasto, repito, sin contar intereses y sin contar el pago de lo que sea del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que pasó del año pasado de 355 billones de pesos a 313 billones de pesos, o sea, 42 billones de pesos menos. Y por eso, digamos, el gobierno ha expresado en los últimos días pues, la necesidad de hacer un ajuste, principalmente en inversión, para que las cuentas fiscales en el año 2025 también respondan al criterio de responsabilidad fiscal y sostenibilidad.
Sí. Doctor Velasco, buenos días. Lo saluda William Calderón. Si compara uno este gobierno con otros, ¿este es un gobierno derrochón o es cauto con el manejo de las finanzas públicas?
Mire, hasta ahora el único parámetro que el comité digamos revisa en esos términos es el cumplimiento de la regla fiscal. La regla fiscal tenía unas metas para el año 2022, que es un año que terminó este gobierno. La meta para el año 2022 se sobrecumplió, más o menos en 3% del PIB. El balance primario neto estructural que se pedía para el año 2022 era de menos 4.7% del PIB y resultó ser 1.7% del PIB. Para el año 2023 el gobierno también cumplió la regla fiscal, de hecho con 0.2 puntos del PIB de sobra. Las cuentas que el gobierno presentó en el marco fiscal para el 24 y el 25 ajustan de forma importante el plan de gasto, tal que se programa el cumplimiento de la regla. El comité ayer se pronunció diciendo, mire, hay unos retos adicionales con respecto al año 24, es importante que se consolide el ajuste de gasto que está en el marco fiscal, que como documentábamos hace un minuto es por 50 billones de pesos. El gobierno nacional ya presentó un decreto de aplazamiento por 20 billones, es importante consolidar el ajuste completo para cumplir con la regla fiscal. Y para el año 2025 lo importante es que el presupuesto de la Nación que se va a presentar en las próximas dos semanas, recordemos que el lunes, que es 15 de julio, el Gobierno Nacional debe producir el marco fiscal, el marco de gasto de mediano plazo, y para el final del mes de julio debe tener, digamos, la primera versión del proyecto de presupuesto de la Nación. Que ese presupuesto de la Nación del año 25 pues está en línea con los ingresos que sí. Se van a recibir para financiar gastos estructurales con ingresos estructurales.
Doctor Velasco, el presidente ha hablado en varias oportunidades sobre la manera en que los intereses de la deuda han crecido y que de esa manera, o que esa es una de las razones fundamentales por las cuales Colombia tiene estos problemas fiscales. ¿La deuda de nosotros se está convirtiendo en algo realmente inmanejable?
La deuda colombiana llegó a un máximo al salir de la pandemia de cerca del 60% del PIB. Y desde ese momento la gestión fiscal del gobierno anterior y este gobierno ha sido reducir esa deuda. El año 2023 esa deuda logró reducirse a niveles del 53.8%, que es un nivel incluso está por debajo del ancla, digamos, que fija la ley 2155 del año 2021 para la deuda. Lo que nos está pasando un poco con la deuda y lo que tienen los intereses tan altos son las tasas de interés. Colombia es un país que está pagando tasas de interés que son altas en comparación a los pares regionales. Estamos pagando cerca de 200 puntos básicos más.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos pagando 200 puntos básicos más? ¿Por qué?
El comportamiento de las tasas de interés responde usualmente a la percepción, digamos, del costo del capital en las economías y al riesgo que los financiadores observan de esas economías.
Entonces, ¿y por qué nos perciben más riesgosos? ¿Por qué nos perciben más riesgosos, doctor Velasco?
Desde más o menos, desde el año más o menos 2021, las tasas de interés del gobierno nacional empezaron a desvincularse de nuestros pares, que son México, Perú y Chile, y se pegaron más a las tasas de Brasil, que es un referente mucho más de tasas de interés más altas, y pues no han bajado desde ahí. Las razones, digamos, de percepción de riesgo que uno puede observar es, nosotros en el país nos hemos demorado más en hacer el ajuste fiscal. O sea, Colombia lleva más de ya 5 años ya con déficits fiscales por encima del 4%. Nosotros tuvimos en los años 20, 21 déficits del 8 y 7%. Después lo bajamos al 5. El año pasado fue 4.3. Este año subimos de nuevo el déficit fiscal a 5.6. Y para el próximo año el marco fiscal presenta un déficit de 5.1. Entonces, la realidad es que las finanzas públicas no se han logrado ajustar completamente después de la salida de la pandemia y la percepción de riesgo, que obviamente recogen muchísimos otros actores, es nuestra tasa de interés.
En eso de la percepción del riesgo, ¿ayuda o no ayuda esto de hacer una constituyente?
No, el Comité Autónomo de la Reserva Fiscal no se pronuncia sobre esos temas. Nosotros tenemos una responsabilidad de básicamente replicar las cifras que el gobierno hace para pronunciarnos sobre la salud de las finanzas públicas, de las posibilidades de sostenibilidad y señalarle al gobierno de la nación cuáles son los retos hacia adelante. Creo que los retos en materia fiscal son muy importantes. En el comunicado que nosotros produjimos ayer, estamos haciendo un señalamiento que yo creo que es importante resaltar aquí, y es que dadas las tasas de interés y dadas las perspectivas de crecimiento que hay en el corto plazo, es muy importante generar mayores superávits primarios, o sea, que el gobierno se ajuste el cinturón vía ingresos, vía gastos o vía ambos, para generar suficiente confianza y poder estabilizar la deuda del 55% del PIB. El marco fiscal de largo plazo que el gobierno presentó no estabiliza la deuda del gobierno nacional en 55% del PIB, que es el ancla, y el comité está señalando que ese es un factor que por supuesto contribuye al riesgo que se percibe en la deuda colombiana.
Pero, a ver, una variable de las tasas de interés de una nación que le cobran a una nación en la deuda internacional no es el de la certidumbre legal de esos propios países.
Ese sin duda es un elemento importante que los inversionistas en Colombia observan.
Claro, es una variable muy importante. Pues, muy interesante esta conversación. Señor Andrés Mauricio Velasco, director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, gracias por darnos unos minutos. Es usted muy amable, muy gentil.
Con todo gusto.
Gracias. Profesor Quijano, obviamente el doctor Velasco muy prudente.
Claro.
Le tuve que hacer la pregunta 2 veces, pero al final él asiente. Hombre, esto es muy sencillo. A ver, Colombia hoy tiene que sacar la motosierra para recortar su gasto, ¿cierto? El gobierno tiene que hacer un ajuste por 2 razones. Número uno, según el señor Velasco, número uno, porque las cuentas le salieron mal, ¿cierto?
Sí.
No recaudó lo que iba a recaudar, calculó mal, y él dice, esto es algo que ha pasado en otros gobiernos. Bien, eso es, pero también asienta, en este monto y en esta magnitud no lo habíamos visto.
Sí.
Listo, entonces usted pone eso a un lado. La segunda razón, profe, que es ahí donde el doctor Velasco, seguramente porque no quiere meterse en algún problema, pero al final asiente, porque es muy difícil ir en contra de lo que dictan los libros, a pesar de que usted quiera ser políticamente correcto, ¿no? Lo mismo nos pasó con la ministra de Justicia. Usted tiene que apelar a lo académico. Entonces, el señor Mauricio Velasco, aunque no quiere decir que es porque el gobierno ha generado una serie de señales de incertidumbre,
dando bandazos.
Correcto. Entre ellos la constituyente.
Sí.
Pues hace que en el mercado internacional las tasas de interés sean más altas para Colombia porque los inversionistas no le creen. perciben que Colombia, profe, es un país inseguro.
Exactamente.
Inseguro institucionalmente. Bueno, obviamente que usted sale a la calle y lo roban y lo matan, ¿no? Pero inseguridad jurídica e institucional.
Es pues fiscal, es que estamos una inseguridad ante una constituyente, fiscal. Luis Carlos, donde pueden cambiar todo, pueden cambiar claro. absolutamente todas las reglas del juego. ¿Quién va a venir acá si existe el peligro de que una constituyente, ponga temas como el que le tiene tanto miedo, la expropiación?
Sí,
la,
sí.
En fin, son, hay mil cosas que pueden cambiar en una constituyente.
Sin duda, esos son inversionistas. Hay unos que son inversionistas que compran nuestros papeles, nuestros bonos, que son los que manejan, digamos, nuestras cuentas en el exterior. Sabe que el gran problema es que nos metan en el, ahorita hablábamos con William, que nos metan en el listado de Ecuador,
claro,
Venezuela,
claro,
por supuesto Cuba,
claro,
Argentina antes de Milei, por supuesto Bolivia. Si a Colombia lo llegan a decir, este es un país que no da seguridad, que no tiene seguridad fiscal, que no tiene seguridad jurídica, que no tiene orden público, pues nos meten en ese club.
Se lo pongo de esta manera para que lo entendamos todos. Cuando hablamos del riesgo y cuando hablamos de la deuda, profe, que usted es el que sabe de este tema, ¿por qué la tasa de interés aumenta? Pues es muy sencillo, porque los que le prestan la plata a Colombia para que haga sus carreteras y su vaina, que son los bancos y los inversionistas, cogen el librito, ¿no? Como cuando a usted le van a hacer un préstamo en su casa y en su... le evalúan el crédito.
Claro,
dicen, a ver, señor Colombia, ¿qué tal? Muy buenos días, bien, gracias. A ver, ¿usted cómo está políticamente? No, allá hay un señor que no sé qué. Ah, ya, muy bien. ¿Cómo está usted de instituciones? ¿Usted le está pagando las reglas del juego? ¿Cómo está esa vaina ahí? No, vamos a hacer una constituyente. Ah, van a hacer una constituyente.
¿Está recaudando? ¿Está cobrando impuestos? ¿De dónde deriva sus ingresos?
Su merced, ¿cómo son sus ingresos? No, un día sí, un día no, un día calculo,
este
un día
es mal.
Ya, perfecto.
¿Usted está regalando plata? Es decir, ¿usted está dando más subsidios de lo que le entra al Estado?
Sí, claro, perfecto. ¿A quién nombró usted como ministro de Educación? Un señor que es un hooligan. Perfecto.
Que le echa la madre a todo el mundo.
Ese checklist que usted acaba de hacer lo hace la banca multilateral.
Sí.
Y las firmas calificadoras de riesgo.
Al final agarra el tipo y dice, bueno, yo tradicionalmente a un tipo que tiene una buena economía, que hace buenos nombramientos,
a un buen cliente,
que no está siendo constituyente, que llega temprano al trabajo, que no se pierde, que no hace el nombramiento de un hooligan, le presto una tasa de interés del 6%. Pero teniendo en cuenta que tú, todo lo anterior...
Sí. No lo aplicas, pues carajo, usted aplica 12%.
Te va a poner 12%.
Pare ahí, Luis Carlos. Pero resulta que hay unos señores que son los especuladores internacionales, que les encanta la incertidumbre, que les encanta el pánico, que ven esos países débiles, como las hienas, cuando usted ve... cuando los ven débiles, atacan esas economías. Y cuando los especuladores internacionales atacan las economías, ese 12% que explicaba Luis Carlos se puede subir al 18% y
claro,
son nuestros bonos basura.
Eso es lo que pasa en la siguiente versión, porque llegamos al 12%.
Sí.
Y pasa lo que dice el profesor Quijano, porque entonces el país dice, miércoles, 12% es un huevazo. Yo de pronto... Y le toca hacer... le dicen, te presto al 12%, pero... El próximo año tienes que bajar tasas de interés, tienes que ponerte a dieta, tienes que echar a ese tipo, no puedes ser constituyente, le hacen una lista. Entonces el gobierno dice, uy, pero es que esta lista sí está como fregada, ¿y ahora qué hago? Y entonces vienen los que dice...
Pero especuladores.
Los chulos.
Los buitres.
Y le dicen, mira, tú no puedes hacer nada de eso.
No hagas eso.
Y te presto al 18.
Claro.
No, eso se llama...
Ah, listo, perfecto.
Mira lo bien que va Maduro. Mira Evo Morales, mira, qué maravilla. Y es ahí donde nos matriculan.
Yo no soy experta económica, ustedes lo saben, pero a ver, en cada crisis hay una oportunidad. Es decir,
claro,
lo que para
muchos
es una crisis... Hay una oportunidad, no necesariamente buitres. Es decir, en medio de la crisis del COVID, pues hubo un montón de gente que hizo plata con claro, tapabocas, por poner un ejemplo.
Vendiendo vacunas.
O vacunas, exacto. Hay siempre una oportunidad y esas son de las cosas que además a uno le enseñan. Yo me acuerdo, en la crisis del 99, en la crisis inmobiliaria en este país, mucha gente aprovechó y compró vivienda barata. Y hoy en día le dicen a uno, este apartamento me lo compré en esa crisis y me costó 3 pesos.
Hay países jodidos
entonces,
que van a llegar unos fondos buitres.
Porque sabe que porque los países finalmente salen adelante, finalmente cambian
no
los
todos,
gobiernos y
no
finalmente
todos.
Salen
mire
adelante.
Venezuela, mire Cuba,
podemos llegar a un escenario, pregunta de tipito casual, ¿podemos llegar a un escenario en que la banca internacional diga a Colombia definitivamente no se le puede prestar?
Sí, claro.
¿No es un buen cliente?
No, siempre te van a prestar, pero más
caro. Te prestan a una tasa horrible.
Más cara. Es el cuento
de una manera de no prestarle.
La tasa de usura. El microcrédito en Colombia tiene tasas por encima del 40%. Es porque usted lo más probable es que no pague.
Pero es que así, esa es una gran pregunta, William. Sí, te siguen prestando, pero te quiebran.
Más caro.
Pero te quiebran. Entonces, el problema no es del prestamista. Plata siempre va a haber. Hay gente que está loca y que asume riesgos porque los quiere asumir, ¿no? Por eso es que están los gotereros, ¿no? En eso, en la banca mundial, existe igualito.
En toda parte hay gotas.
Existe igualito. El problema es el suyo como cliente llegar ahí. Porque si usted es una persona, si usted es un país que hace la tarea, si usted es una persona que tiene sus cuentas bien, que no tiene tarjetas de crédito, que se comporta bien, que no se emborracha, que hace los nombramientos, que trabaja, pues no le van a cobrar el banco no le va a cobrar una tasa de locos, ¿no? Además que, como decía el profesor Quijano, a usted lo ponen en grupitos. Usted es del grupito como Perú y como Chile.
En carpetas,
y ese es un buen grupo.
En carpetas,
ese es un buen grupo.
Y Panamá.
Ah, carajo, ese es un excelente grupo.
Carpeta de malos clientes.
Pero cuando usted le dicen, paga. No, es que su merced cada vez se parece más a Venezuela, hágase como por allá, y te voy a cobrar tanto. Y como decía el doctor Velasco, 200 puntos base por encima de otro. Aquí lo que estamos tratando de decir, señor, señora, William, compañeros, es que esto es culpa de este gobierno. Punto. Es culpa de este gobierno. Porque si usted no puede, es que esto es lo que no le entra a este gobierno. Bueno, ¿cómo le va a entrar si nombra personajes como ese señor Rojas? O sea, ese señor Rojas que puede contribuir en una conversación de estas, por favor. Pero usted no puede pensar, el presidente Petro no puede pensar, nadie consciente puede pensar, y él mucho menos que dice ser economista, puede pensar, que teniendo un problema de caja que se fundamenta principalmente de la deuda
gasto
y de los intereses de la deuda que está adquiriendo el país, no puede pensar que una solución no es la de la certidumbre. Porque usted dice, carajo, me están cobrando más intereses. Mi problema mayor es el de la deuda. Mi problema mayor en la deuda son los intereses. Pues entonces tengo que bajar los intereses. ¿Y cómo bajo los intereses? Pues portándome bien, no generando incertidumbre, no haciendo estos anuncios. Pero hacen todo lo contrario. ¿Me explico? Todo lo contrario.
No, el gran problema, Luis Carlos, es que vamos en contravía y vamos involucionando. Y ya nosotros no tenemos, digamos...
El decrecimiento del que hablaba Irene Vélez.
Irene era toda una profeta.
Una profeta,
de nuestros destinos,
pues.
El decrecimiento. Es decir, estamos mal y todavía seguimos omitiendo, desconociendo esa realidad. Y el grado de incertidumbre, ese tema de la constituyente, lo único que hace es mandar un mensaje pésimo para la banca multilateral y las firmas calificadoras de riesgo.
Son las 7 de la mañana, 35 minutos. Esto es la FM de RCN, las noticias como son.